Bien, bueno, pues hola a todos. Retransmitimos esta sesión, ¿no? Desde la UNED de Tudela, porque bueno, pues está con un problema de calefacción y bueno, se nos ha recomendado pues no bajar y hacerlo desde nuestras casas, ¿no? Es la última sesión del año, bueno, y prácticamente de las últimas también del temario de la asignatura, porque a la vuelta de Navidad veremos en un par de sesiones Egipto y bueno, pues ya tendremos los exámenes encima y bueno, ya sabéis que además durante ese periodo se interrumpen también las tutorías, ¿no? A petición, pues bueno, de algunos de vosotros hemos incorporado un poco en el plan tutorial para, ya que bueno, pues más o menos vamos bien de tiempo, aunque Egipto le vamos a poder dedicar solo dos sesiones, pero bueno, en proporción con lo que hemos hecho con otras civilizaciones es coherente. Bueno, pues vamos a dedicar una sesión a hablar de dos civilizaciones que históricamente en la UNED pues no siempre habían aparecido en los temarios de Historia Antigua 1, sino que más bien habían aparecido en los temarios de Historia Antigua 2, dada su relación con el mundo clásico, pero que es verdad que en los últimos años se han presentado como temas que forman parte de las sociedades del Próximo Oriente Antiguo, porque cronológicamente se desarrollan en el mismo contexto, tercer milenio y todo el segundo milenio, en que hemos visto florecer algunas de las civilizaciones del Próximo Oriente que han caracterizado o han protagonizado, mejor dicho, todas estas sesiones en lo que va de curso. Me refiero, por ese orden, a la Grecia, a la Creta, perdón, minoica y a la Grecia continental micénica, ¿no? En realidad son dos civilizaciones con un espacio geográfico muy claro que, aunque las estudiamos desde el punto de vista histórico, porque desarrollaron fórmulas de escritura, el lineal A para el mundo minoico y el lineal B para el mundo micénico, son también civilizaciones que se estudian desde la óptica prehistórica, ¿no? Y de hecho, al mundo micénico, que nosotros quizá llamamos así, un poco seducidos por el protagonismo que algunas fuentes, como por ejemplo Homero, conceden a la ciudad de Micenas y por el peso que en el imaginario cultural de la historia de la arqueología ha tenido por las excavaciones de Schliemann en Micenas, el tesoro de Agamenón, el tesoro de Atreo, todo este tipo de cosas, ¿no? De las que hablaremos un poco. Bueno, pues en realidad en prehistoria se habla del heládico para las sociedades de la Grecia continental prehistórica, prepalacial y palacial, y del minoico, en ese caso sí que se mantiene el término que deriva del mítico rey Minos, que aparece en algunos ciclos míticos de los ciclos míticos griegos y que luego aparece también muy citado en las fuentes antiguas, en Estrabón, en Diodoro de Sicilia, en Tucídides, en otros autores, cuando hablan del poblamiento en el ámbito insular griego, ¿no? Por tanto, las estudiamos en este ámbito porque forman parte del Mediterráneo Oriental. Las estudiamos en este ámbito porque cronológicamente hemos de ponerlas en relación con el tercer milenio y el segundo milenio antes de Cristo. Y las estudiamos también en este contexto porque en realidad se trata de civilizaciones marcadas fundamentalmente por un criterio organizativo del territorio esencialmente palacial, que hemos visto que es la forma de organización que tiene también el Próximo Oriente prácticamente desde el periodo sumerio, ¿no? Quizá para el caso cretense se añade también la circunstancia de que se trata de una civilización que parece mantuvo relación con Egipto y que en esa órbita comercial del Mediterráneo Oriental estuvo conectada con esas exploraciones de navegación de las que hablábamos el otro día, por ejemplo, a propósito del mundo fenicio, de Ugarit, y de esos estados, ¿no?, del Levante, como decíamos, en la segunda mitad del segundo milenio. El mundo micénico entraría aquí un poco más con calzador, porque no constan contactos del mundo micénico con el Próximo Oriente, pero bueno, no deja de ser una sociedad con una élite aristocrática que busca en la guerra y en la expansión su legitimación, y todo eso, pues bueno, qué duda cabe, nos recuerda bastante a rasgos que veíamos, por ejemplo, la semana pasada cuando hablábamos del mundo fenicio, ¿no? Bien, vamos pues a explicar cada una de esas civilizaciones. Primero la Creta minoica y después la Grecia del Heládico o la Grecia micénica, ¿no? Bien, la Creta minoica la llamamos así porque corresponde a una civilización desarrollada entre el 2400 y el 1200 antes de Cristo, es decir, coincidente plenamente con la Edad del Bronce, que tiene su epicentro en la isla de Creta y que de hecho va a tener un desarrollo histórico relativamente desigual, ¿no? No va a ser igual la historia de los enclaves minoicos de la cara norte de la isla de Creta que la historia de los enclaves minoicos de la cara sur de la isla de Creta. Y ahí hay un acontecimiento que algunos han puesto en relación con todos esos relatos, ¿no?, que aparecen en el Éxodo, ¿no?, que es la erupción del volcán de Santorini en la isla de Tera, ¿no?, que anegó, generó un gran tsunami, un gran maremoto, que anegó todos los palacios de la zona norte, de la isla de Creta como consecuencia de ese gran tsunami, ¿no? Circunstancia, ese acontecimiento hizo que en la civilización minoica haya como dos niveles, ¿no? Un nivel hasta el 1400 antes de Cristo extendido por toda la isla y un nivel a partir del 1400 incluso con ocupación micénica hasta el 1100 antes de Cristo restringido exclusivamente a los palacios, sobre todo Cnosos, ¿no?, de la parte meridional de la isla de Creta. Esa civilización minoica no es un elemento exclusivo, bueno, sí que es un elemento exclusivo de Creta, pero no hay que entenderla como un acontecimiento aislado, ¿no? En todo el entorno mediterráneo, en todo el entorno cicládico, también se desarrolló una civilización que llamamos cicládica, marítima, con algunos elementos simbólicos y religiosos parecidos a los de la civilización cretense, que merece en cierta medida atención, pero que no le vamos a dar esa atención en esta asignatura porque no desarrolló un sistema de escritura. Sin embargo, la civilización minoica es responsable de la conformación de las tablillas del lineal A y después, en el mundo minoico ya de dominio micénico, también del lineal B. Precisamente la presencia de tablillas escritas y de control escrito de las existencias del gran sistema de articulación territorial, que es el palacio, que normalmente ya aquí empezamos a manejar el término griego, ¿no?, que será el del oikos, ¿no?, bueno, pues también nos acerca en cierta medida a la realidad de las sociedades del Próximo Oriente que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque son sociedades, como hemos dicho, palaciales, ¿no? De hecho, arqueológicamente, cuando se caracteriza el mundo minoico y cuando se caracteriza también el mundo micénico se habla de un periodo prepalacial en el que hay una serie de aldeas, de un periodo paleopalacial en el que ya hay una serie de centros que articulan el territorio fruto, pues bueno, de esa potenciación de un centro sobre bueno, pues la periferia circundante, y se habla, pues bueno, de una época plenamente palacial, o el palacial propiamente dicho, que es en el que además, bueno, pues esas tablillas de control de existencias del lineal A se conocen bien, ¿no? ¿Qué rasgos podríamos dar de la civilización minoica, ¿no? Y que algunos, de hecho, se comparten claramente con sociedades de este mismo ámbito, sobre todo las más costeras, estoy pensando en Ugarit o en el mundo de las ciudades, esos puertos de comercio de los que hablábamos el otro día, de la franja de Siria y de Palestina. Primero, se trata de civilizaciones de carácter urbano, ¿no? En realidad, urbano en el sentido de que hay un centro que articula la explotación del territorio, que pone de hecho en explotación el territorio y que es al que va a parar, al que se hace depositario de esa explotación del territorio. Ese centro es el palacio, que en su propia planta, de hecho, evidencia el carácter bastante abierto de estas comunidades, ¿no? Si os fijáis, aunque en la diapositiva número 3 de las diapositivas de este tema, ¿no? De las mías, bueno, pues ahí hay una zona del patio central de Knossos que está un poco tapando la planta. Siempre los palacios tienen una estructura como en una especie de T, ¿no? Con una plaza volcada hacia el pueblo y con una plaza volcada con eje axial hacia la representación de la realeza, ¿no? Parte de esa plaza popular, que suele ser la plaza este, ¿no? Puede albergar los ritos de carácter tauromáquico que caracterizan bastante estas sociedades y que quedaron glosados desde el punto de vista mítico en el famoso mito de Teseo y el Minotauro, que conocéis bien, Ariadna, en fin, todo esto, ¿no? Que también en cierta medida recuperan esa idea laberíntica de muchos de estos centros palaciales, y una parte que es el patio que da servicio realmente al Megaron, que es como la sala de trono, con el ónfalos en el centro, con ese hogar en el centro, ¿no? Que, como sabéis, bueno, pues tiene mucha importancia. Lo veis aquí en la parte superior del plano de Knossos, justo en la zona axial al norte, con esas columnitas, ¿no? Porque tiene mucha importancia en tanto que se configura como un antecedente o un antecesor de la planta característica del templo griego, ¿no? Por eso también lo que decía al principio de la clase, en ocasiones este tema se ha visto con razón en la asignatura de Historia Antigua II, el mundo clásico, porque se parte de la base de que en buena medida gran parte de estos acontecimientos, ¿no? Bueno, pues son bueno, pues el ancestro más claro de muchas realidades, ¿no? Bueno, pues propias del mundo griego, ¿no? Que explosionarán, digamos, en la época del arcaísmo y en la época del clasicismo. Por los datos arqueológicos, por los testimonios escritos propios y por lo que cuentan también los textos griegos, que se ocupan, ya cité alguno anteriormente, de esta civilización, un poco como la arqueología, ¿no? De la civilización griega, ¿no? Así lo habla también en la arqueología Tucídides, ¿no? Insisten en que, y de hecho creo recordar que hay un texto de Diodoro de Sicilia que lo dice claramente, insisten en afirmar que en realidad los griegos fueron, los minoicos, perdón, fueron el primero de los pueblos griegos en dominar el mar. ¿Qué nos indica o qué nos debemos, con qué nos debemos quedar de esta afirmación? Bueno, pues con una realidad clarísima, ¿no? Y es que se trata del mundo minoico, un pueblo esencialmente comercial en el que la actividad comercial se desarrolla fundamentalmente a partir, especialmente, a partir de la talasocracia, ¿no? De hecho, Diodoro dice que fue el primero de los griegos en dominar el mar y utiliza ese término tan típicamente griego que es el de la talasocracia. Ese carácter comercial de la civilización cretense también tiene su refrendo en la capacidad de acceso al comercio a larga distancia que evidencia la excavación siempre en el lado oriental occidental de los palacios, de todos esos grandes almacenes, ¿no? El almacén del templo palacio, que decíamos cuando hablábamos del próximo oriente, repletos, como veis ahí en la parte inferior de la diapositiva, de esos pizoi, ¿no? De esas grandes orzas, de esas tinajas, que también son un rasgo, de hecho la imagen que tenéis ahí, ahora os diré de dónde es, que también son un rasgo que tienen las culturas cicládicas, es decir, todas estas culturas contemporáneas a las que estamos caracterizando aquí, en concreto a la minoica, pero del ámbito insular del Egeo y no del ámbito estrictamente cretense, ¿no? Esa imagen, de hecho, es de los almacenes de esa Pompeya del Egeo, que es la ciudad de Akrotiri, ¿no? Sepultada por este volcán del que hablábamos anteriormente y que además fue la que desde el punto de vista arqueológico también permitió que contra lo que habitualmente la primera historiografía, ¿no? Evans o Sliman, incluso Evans para el mundo cretense, Sliman para el mundo micénico, ¿no? Bueno, pues la excavación precisamente de Akrotiri permitió, pues bueno, atestiguar que las bases estratigráficas de estas sociedades, ¿no? Pues bueno, tenían un cierto ancestro, ¿no? En las sociedades neolíticas anteriores, ¿no? Había una cierta continuidad, ¿no? Era un poco de islotes, ¿no? Novedosos, ¿no? Sino que seguían una tradición, pues bueno, marcada por la evolución de sociedades, pues bueno, muy abiertas al exterior ya desde el neolítico final. Bueno, y esas bases, sobre todo, las ha aportado la destrucción violenta del yacimiento de Akrotiri, que ha permitido ver, bueno, pues como algunos de esos centros de palaciales, ¿no? Del cicládico y también del minoico tenían su origen en asentamientos fruto de la sedentarización neolítica, ¿no? De la que hablábamos precisamente a propósito del mesolítico en la clase de prehistoria, ¿no? Y esa civilización comercial se percibe también en quizá el hecho de que algunas de estas poblaciones, se duda si los cretenses son los keftiu que aparecen en algunos archivos de la correspondencia cretense, ¿no? Perdón, de la correspondencia egipcia, ¿no? Se discute eso, se discute esa posibilidad y sobre todo se suele señalar cuando se habla de la talasocracia cretense, ¿no? Que, bueno, pues el reparto que se hace de los bienes como consecuencia de su registro en tablillas escritas habla también de una actividad de autoabastecimiento comercial y productiva perfectamente dirigida por parte de una élite, por parte de una figura, que es ese personaje que sobre todo en las tablillas del lineal B aparecerá como el Guanaca o como el Pasireu, que es el equivalente, ya sabéis que, bueno, estas civilizaciones también tienen su atractivo porque han dado lugar a grandes episodios de estos grandes descubrimientos de la arqueología, un poco del libro de Dioses, Tumbas y Sabios, ¿no? Las excavaciones de Evans en Creta, las de Sliman en Micenas y el desciframiento del lineal A y del lineal B por Michael Ventris y John Chadwick, ¿no? Que, bueno, pues son un poco de esos grandes desciframientos de las lenguas antiguas, ¿no? Que siempre han tenido interés. Bueno, pues precisamente ya sabéis que en el desciframiento de el lineal A y del lineal B, bueno, pues se partió de la base de que esas tablillas debían, en cierta medida también por lo que comentábamos antes de la prolongación de las bases arqueológicas a propósito de Akrotiri, ¿no? Debían estar escritas en un estadio súper primitivo de la lengua griega, ¿no? Y bueno, pues esa hipótesis fue acertada y así se pudieron descifrar algunas de estas tablillas, ¿no? La civilización minoica tiene, por tanto, siguiente diapositiva, por si las estáis controlando, como centro de la vida el palacio, ¿no? Y que es un palacio a la manera del Próximo Oriente, sede de la soberanía real, sede del culto, un culto que tiene dos elementos fundamentales, el toro en las ceremonias tauromáquicas y las diosas madre, esas estatuillas, ¿no?, de diosas semidesnudas con serpientes en las manos, ¿no?, y que, bueno, pues se han interpretado tradicionalmente como representaciones de la fertilidad. Precisamente estas diosas madre encuentran también refrendo en una koiné de las diosas madre del Cicládico por todo el Mediterráneo, ¿no? Y prácticamente encontramos un montón de estatuillas, algunas ya desvirtuadas como diosas madre, por todo el ámbito de las Cícladas, que no necesariamente son representaciones, como decía, de diosas madre, sino que a veces son representaciones, como se llama, de tocadores de lira o de otros personajes. Pero sí que hay muchas de representaciones de diosas en el parto y cosas por el estilo, ¿no?, que hablan, pues bueno, de esa centralidad, pese al comercio, de la agricultura y de la fertilidad. Probablemente, y lo sabemos por las tablillas, el hecho de que las tablillas repartan sacos o unidades de medida de grano entre distintos personajes del espectro social, minoico, demuestra que evidentemente la base fundamental de la sociedad del momento es una base eminentemente agrícola y el dominio de la tierra se centraliza desde el palacio. Esa economía redistributiva, creo que la llamamos así desde el mundo sumerio hace ya unas cuantas semanas, ¿no? Y por último, bueno, y precisamente el palacio no solo es centro de la soberanía religiosa y del escenario del poder real, sino que también es el gran centro económico, el gran centro administrativo de control del territorio y de ejercicio de la jurisdicción sobre ese territorio, algo que está nítidamente evidenciado en los conceptos que aparecen en las tablillas sobre las que hablaremos posteriormente. Bueno, veo ahora que esa diapositiva está repetida, está dos veces. Bueno, el manual, cuando, el manual, el tema, por así decirlo, paralelo, ¿no?, al manual que se os propone, ¿no?, como lectura, esos temas 14-15 que os subí al curso virtual junto con mi presentación, pues bueno, hace una partición en los distintos periodos preparacial, paleopalacial y palacial de la sociedad, habla también de cómo están articulados los primeros palacios y del significado, ¿no? Y habla también de la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio, ¿no?, como base fundamental de las sociedades minoicas, ¿no? Y bueno, pues también se detiene un poco en las cuestiones religiosas, en algunas de las divinidades y en la figura de Evans, ¿no?, como el gran Sir Arthur Evans, ¿no?, como el gran descubridor, ¿no?, de estas sociedades. Y bueno, para los críticos también, bueno, pues el responsable, pues bueno, de una recreación un poco, bueno, pues fantasiosa de algunos de esos palacios, ¿no? De hecho, también de eso os habla el el manual, que se entretienen pues también en la cerámica, bueno, me parece que son a mí cuestiones más de la asignatura, de hecho se ven, ¿no?, de historia de la cultura material del mundo clásico que de la asignatura de historia antigua 1, pero bueno, lo podéis mirar, creo que son conceptos todos ellos bastante sencillos, ¿no? De hecho, también en esa primitiva cerámica minoica, algunos ven la antesala de las formas cerámicas propias del mundo griego, de la cerámica griega clásica, ¿no? Y os habla también, pues bueno, del papel que las excavaciones de Marinatos tuvieron en el mundo cicládico para precisar que precisamente la destrucción del mundo minoico tiene que ver con esas sucesivas erupciones, ¿no?, de el volcán de la isla de Tera, ¿no?, que afectó a las ciudades septentrionales de el mundo minoico, ¿no? Claro, cuando hablamos del palacio, simplemente un apunte antes de pasar al mundo micénico, bueno, pues podríamos quizá quedarnos con la imagen de que en las sociedades minoicas solo el palacio articula el poblamiento. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? El palacio, de hecho, es la cara central de otros modos de poblamiento rural, ¿no? Alternativo, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, pues luego en el surgir de la polis van a quedar unificados en torno a la polis, ¿no? Aunque se ha excavado mucho pues enclaves como el de Faistos o el de Eknosos, bueno, pues poco a poco vamos conociendo pequeñas aldeas, eso que luego en griego se llamará komai, o pequeñas fincas de recreo de estas sociedades que quizá lo subrayamos más para el mundo micénico porque es una aristocracia de la arete, del valor militar, una aristocracia, digamos, de libro guerrera típica de las sociedades del bronce final, y se nos olvida destacarlo para las sociedades del bronce antiguo y del bronce medio, como sería el momento más expansivo de la civilización minoica. Prácticamente en la misma cronología, solo con una ocupación del ámbito cretense posterior al 1400 y con base en el continente, tenemos la civilización micénica, a la que me refería anteriormente como una civilización que se define en los tratados de arqueología y de prehistoria o de la edad del bronce en el Egeo como el heládico, ¿no? Porque está claramente vinculada al ámbito de la Hélade, de la Grecia continental, aunque ya sabéis que ese concepto de la Hélade los griegos lo ampliarán a cualquier ámbito mediterráneo en el que haya griegos y gente que habla y que vive a la manera griega. Bueno, pues cuando hablamos de Hélade hablamos sobre todo del ámbito continental, ¿no? Y ese mundo micénico es diferente, ¿no? Frente a una sociedad abierta, no he hablado antes de la topografía, ¿no?, de los enclaves minoicos, ¿no? Normalmente todos esos asentamientos minoicos son asentamientos a media altura, con un dominio más o menos nítido de la costa, que demuestran, bueno, pues con un área circundante agrícola, pues bueno, que se estudia muy bien, con acceso también fácil desde el punto de vista comercial, con lo cual se trata de ciudades abiertas, que nos hablan de los minoicos como unas sociedades en las que la guerra no parece tener ninguna presencia, ¿no? En cambio, el mundo micénico es todo lo contrario, ¿no? De repente, los palacios, que siguen siendo el centro de articulación del territorio, quedan enclaustrados, quedan cerrados en unas grandes murallas, normalmente ciclópeas, que dan lugar a ese concepto, también típicamente pregriego, que llamamos las acrópolis, ¿no? Las ciudades elevadas, las ciudades en altura, en las que el palacio es un elemento más, pero en las que vemos que predomina, por un lado, claramente la defensa y, por otro lado, la representación de la realeza más allá del propio fenómeno palacial, ¿no? Podríamos decir que en el mundo minoico lo habitual es que el rey se represente en el palacio. El manual os habla también de las pinturas murales, ¿no? Y de esas embajadas, ¿no? De esos oferentes, que recuerda un poco a la iconografía persa, ¿no? Temáticamente, ¿no? De esos oferentes que van portando rítones y que se dirigen hacia el Megaron. Y en cambio, en el mundo micénico, aunque el palacio tiene importancia, el rey se representa en la potencia de la ciudad y se representa también, y esto es un elemento fundamental, en los zoloi, en los enterramientos, en las tumbas singulares. Los dos elementos característicos del mundo micénico, acrópolis y zoloi, están directamente relacionados, bueno, dentro de las acrópolis también las entradas acodadas, ¿no? Como los propíleos de la Puerta de los Leones de Micenas que tenéis ahí citados, ¿no? Bueno, pues todo eso nos habla de un contexto totalmente diferente, ¿no? De una aristocracia que no es quizá como esa aristocracia minoica o como esa aristocracia fenicia que hemos definido como una aristocracia fundamentalmente comercial y que busca en el comercio, bueno, pues su propia legitimación y los bienes de prestigio acordes a esa exaltación comercial, no a esa exaltación social, sino que busca una serie de conquistas y un botín que, bueno, pues quizá conocemos muy bien cuando echamos un vistazo a los poemas homéricos, ¿no? Al final, Schliemann, ¿no? El gran excavador de Troya, de Micenas, ¿no? De Tirinto y de las grandes acrópolis micénicas, bueno, pues creía, como cuenta de hecho este libro de Dioses, Tumbas y Sabios que cité anteriormente, creía que era imposible que todas esas leyendas recogidas en el ciclo homérico fueran exclusivamente leyendas y que no hubiera una matriz de verdad en esos relatos, ¿no? Y digamos que entregó, dedicó su vida a buscar las evidencias materiales de esos relatos, ¿no? Y por eso, pues bueno, todo lo que encontraba lo atribuía a los periodos homéricos, ¿no? Inmediatamente anteriores a el episodio de la Guerra de Troya, que marcará también el final de ese mundo micénico, ¿no? Por eso también cuando bueno, pues valoramos realidad, ¿no? De el mundo micénico es muy bueno, muy útil ver el retrato de Agamenón que hace, por ejemplo, Homero, o pensar, yo creo que también es un paralelo que es un poco válido, ¿no? Para el mundo minoico, porque bueno, pues es un relato un poco más ambivalente, ¿no? En el escudo de Aquiles, ¿no? Ese célebre pasaje de la Ilíada, lo podéis encontrar fácilmente en internet, ¿no? En el que se describe el escudo que Hefesto, el vulcano griego, regala a Aquiles, porque en estas sociedades aristocráticas las armas del héroe son la tarjeta de presentación del héroe, ¿no? Eso que se dice, mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo, sería replicable al mundo de las sociedades del mundo micénico, porque el héroe, el rey, no solo tiene que ser el más fuerte, sino que tiene que tener las armas que le hagan reconocible como el más fuerte, ¿no? No solo hay que tener arete, virtud militar, que está detrás del término aristos y aristocracia, sino que has de ser percibido como alguien honorable, como alguien con time, y esa time nace de disponer de botín que garantiza tu visibilidad, como típico de las sociedades de bienes de prestigio del bronce final, que garantiza tu visibilidad como aristos, ¿no? Es por eso que la cólera de Aquiles se produce en la Ilíada y sale de la guerra cuando le roban una de las marcas de su riqueza militar o de su virtud militar, de su bravura militar, como a veces traducen los ingleses el término arete, que nosotros enseguida lo traducimos virtud, ellos hablan más de la bravery, ¿no? De la bravura en el combate, porque sobre todo eso, porque al quitarle la esclava es como atentar contra su bien de prestigio, su marcador exterior como persona de la élite y dotada de ese valor militar, ¿no? Los micénicos perduran controlando esos enclaves, incluso los herederos del último desarrollo cultural del mundo minoico, hasta el 1200, ¿no? No hace falta insistir aquí, después de las clases sobre Levante en torno al 1200 y de lo que hemos dicho sobre los pueblos del mar, no resulta necesario incluir aquí el episodio de profunda inestabilidad que vivió el Mediterráneo Oriental, y Grecia no es una excepción, durante el periodo 1200 hasta el 800 antes de Cristo, ¿no? De hecho, el final del mundo micénico guarda relación con el origen de un nuevo grupo, probablemente indoeuropeo, como probablemente también lo era el mundo micénico, ¿no? Que son los dorios, ¿no? En ese contexto un poco, bueno, pues de rivalidad territorial que comentábamos en su día y que, bueno, aquí también se percibe, ¿no? Son esos dorios, los acaguás, ¿no? Que aparecen en los poemas homéricos e incluso citados entre los pueblos del mar, los aqueos, ¿no? Bueno, pues podría ser, pero sobre esto hay también bastante discusión. Precisamente el capítulo del, bueno, pues del dossier, ¿no? Que se os ha entregado con esos temas de Creta y Micenas, concede en el mundo micénico, páginas 40 y siguientes, bueno, pues un gran peso a estratificar, nunca mejor dicho, la organización social de el mundo micénico, ¿no? Y sobre todo lo hace a partir de la información, porque de otra manera no la tendríamos, de las tablillas del lineal A y del lineal B. Como dije hace un momento y se enuncia ahí en la diapositiva 7, fueron descifradas por Michael Ventris y John Chadwick, de los que siempre se dice que fueron capaces porque habían descifrado clave o mensajes en clave, perdón, durante la Primera Guerra Mundial, aunque en realidad lo que funcionó es que la hipótesis de interpretación lingüística era una hipótesis adecuada, ¿no? Según ellos, esas tablillas debían presentar términos de un estadio muy inicial del mundo griego y rastrearon en las siguientes manifestaciones de la lengua griega, fundamentalmente el griego de Homero, que ya sabéis que como es un poema, los poemas homéricos que se difundieron oralmente, pues en realidad el griego homérico nunca se escribió. Pisístrato en el siglo VI puso por escrito esa lengua homérica, pero llena de jonioaticismos o jónicoaticismos, que era el dialecto predominante en el contexto pisistrátida, en el contexto ateniense, ¿no? Pero algunos términos de las tablillas, como el guanaca, por ejemplo, no aparecen en el griego jonioático, en el griego clásico, que es en el que escribe Aristóteles o Platón, pero sí aparecen en Homero, asociados, por ejemplo, al término anax, ¿no? Que es una variante antigua del término rey, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido ver un poco, como se explica el manual, cuál sería la jerarquía funcional de la sociedad, ¿no? Con el basileus al frente, el rey. Si queremos saber las funciones del basileus, son las típicas de las sociedades del Próximo Oriente y las que se definen en los poemas homéricos. Preside el Consejo de Ancianos, preside, ya utilizamos antes los poemas homéricos para hablar del escudo de Aquiles, ¿no? Una aldea con una serie de actividades económicas, agrícolas, ganaderas, de guerra, ¿no? Bueno, pues también el retrato del basileus se ve muy bien, pues en Príamo, en Agamenón, ¿no? En la cahueta o racahueta, que sería probablemente el conductor del pueblo, el que estaría por debajo inmediatamente del rey, ¿no? Y que le prestaría servicio, bueno, quizá una especie de eso que llamamos los terapontes, ¿no? Los escuderos que aparecen también en los textos homéricos. Sabemos que eran los personajes que mejor se beneficiaban o que más se beneficiaban de los repartos de grano atestiguados y de bienes atestiguados en las tablillas de lineal B, los telestas o los teretai, que pueden ser una nobleza de tipo cortesano, de tipo palacial, bueno, de funciones por debajo, de prestigio por debajo del racahueta y del pasireu o del guanaca, los eketai, que algunos han relacionado con los etairoi como seguidores del rey, y el damos, ¿no? El pueblo, ¿no? Que, bueno, pues sabemos que bueno, pues es el último eslabón de la cadena social, ¿no? Del mundo micénico y en general del mundo también pregriego, ¿no? Que caracteriza notablemente este contexto de inestabilidad de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Será en ese contexto también de inestabilidad en el que se produzca el episodio que en cierta medida es responsable de la entrada del mundo de estas civilizaciones aristocráticas en escena, que es el episodio de la guerra de Troya. Al final, la expansión del mundo aqueo, del mundo dorio, buscando puertos y espacios en los que poder hacerse fuerte y colonizar el territorio, bueno, pues convirtió esa guerra, que probablemente fue una gracia en busca de botín y del control territorial como plataforma hacia Oriente que suponía Troya, pues bueno, en un relato de tintes míticos y amorosos, ¿no? Que, bueno, pues inspiró una de las grandes creaciones de la literatura universal. Bien, con esto habríamos hecho una panorámica general a lo que me parece esencial sobre el mundo minoico, talasocrático, abierto, comercial e insular, y el mundo micénico, aristocrático, guerrero, cerrado, de rivalidad y muy estratificado, y básicamente el ádico, aunque también con una expansión. El manual os habla incluso de una talasocracia micénica. No para Rocío, que ya siguió la sesión de Prehistoria 1, sino para todos los que la sigáis en diferido, pues bueno, los mejores deseos de la mejor de las Navidades, con permiso de Omicron, ¿no? Y que 2022, pues bueno, nos saque un poco de este bucle en el que nos encontramos.